Pues nada, alcalde, se han iniciado las obras, por fin, de la rehabilitación, reconstrucción, podríamos decir, del monasterio de San Ginés, en fin, presionando a la empresa.
Bueno, intentando cumplir con nuestra obligación. La empresa ya parece ser que se ha puesto en marcha, han gastado las últimas 2 semanas en hacer acopio de materiales y de maquinaria más o menos pesada, y ahora verá el trámite de venir pues con la directora general de bienes del Ayuntamiento de Cartagena, con Carmen Berrocal, y con uno de los arquitectos municipales que tiene que hacer el seguimiento y el control de la obra, pues para una primera toma de contacto. Y en eso andamos. Me cuenta Carmen que quieren bajar el nivel del patio hasta los cimientos de los arcos que hay, para que no se vean tan achaparrados, y empezar a llegar pues posiblemente a estratos que tengan más que ver con la época romana, incluso que con la parte última del monasterio. A ver lo que aparece, a ver lo que nos encontramos y a ver con lo que nos sorprende. Pero en cualquier caso, bueno, pues decir que la reconstrucción del monasterio ya ha empezado. Esperemos que el proyecto pues que nos colme a todos y nos satisfaga a todos, y a partir de ahí pues recibirlo y dárselo a alguna entidad o cedérselo a alguna entidad, porque ya tenemos el práctico conocimiento de que los edificios vacíos se mueren, se vuelven a deteriorar. Por lo tanto, a ver si, bueno, pues primero que avance, vamos a cazar primero el oso y después venderemos la piel.
¿Hay consenso, alcalde, entre el proyecto del Ayuntamiento y el de Hansa Urbana y Azuche en general? ¿Hay consenso?
Pues en principio sí. No hay la directora de bienes del Ayuntamiento de Cartagena, de patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, en principio está convencida de que lo que hay que hacer es eso. Otra cosa es que nos vaya sorprendiendo la propia excavación y que tengamos que ir cambiando el ritmo. Hay como una especie de plan director de a dónde queremos llegar, pero mientras tanto, como hay algo que es incierto, que es conocer lo que hay realmente en el subsuelo, pues tendremos que esperar a que nos vayan también marcando el camino, al decir de los técnicos. También creo que es lógico, por otra parte, ¿no? Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Entonces, ponerle, digamos, un presupuesto al proyecto de momento aventurado, pero ¿hay algún margen de...?
Hombre, yo creo que hasta 15 millones de euros, que era el aval, podrán estar gastando. Creo que no llegará tanto, ¿no? Porque sería un proyecto faraónico. Pero en cualquier caso, ahí el aval sigue estando en poder del Ayuntamiento, y lo que dice la sentencia judicial es que se rehabilite todo el monasterio, no solo el edificio principal, sino todo el monasterio, y yo entiendo que incluye también el huerto.
La consejera de Cultura decía que iba a venir esta semana, que había proyecto, ella iba a pasarse por aquí para presentar el proyecto.
Pues no, en principio no tenemos noticia de que la consejera de Cultura se vaya a pasar por aquí. No obstante, si nos llama, si nos avisa y ahí tengo espacio, tengo hueco libre, estaré encantado de acompañarla, como siempre.
¿Cómo de vinculado está el proyecto de recuperación del monasterio con el resto de la propiedad de la promotora urbanística?
Bueno, la vinculación que tiene es de los mismos propietarios, y obviamente, bueno, pues hay un proyecto urbanístico al cual en principio estaba supeditado la restauración del monasterio, pero ahora tenemos otro hito importante, que es la sentencia que hay de que tienen que rehabilitarlo como propietarios que son del inmueble. A partir de ahí, el resto de cosas, ya saben que estamos con el plan general de ordenación urbana pues todavía en suspenso, suspendido y o anulado. Y tendremos que esperar a que se contesten todas las alegaciones y que demos otra vez el trámite, a ver si podemos recuperar el plan general de ordenación urbana, y a partir de ahí entonces, bueno, pues sentarnos a hablar otra vez de qué es lo que queremos que sea aquí. Pero mientras tanto, lo que está haciendo la empresa es cumplir con una sentencia, no hay más. Lo demás es aventurar o lucubrar sobre algo que no tenemos todavía seguridad que se pueda hacer.
En la situación del Mar Menor, ¿usted estaría de acuerdo en esa moratoria que se apunta por parte de algunos grupos?
Yo es que la moratoria, realmente el texto de la moratoria viene a decirnos bien poco, si viene a decirnos nada, es solamente un titular, y yo los titulares no terminan de gustarme, lo que me gustan son los cuerpos de la noticia, y además muchas veces leer entre líneas. Por lo tanto, léanse ustedes, y si leen ustedes el texto de la moratoria, verán que dice más bien poco. Ahora tenemos un problema todavía más importante que la construcción del Mar Menor, que posiblemente sea también, bueno, pues cómo estamos haciendo las prácticas agrícolas alrededor de la Laguna Salada, alrededor del Mar Menor y en toda la comarca del Campo de Cartagena. Entonces, cómo discernir así por la buena a la ligera, con la poca capacitación en materia de biología que tiene este alcalde, o incluso en materia urbanística que tiene este alcalde, cómo discernir qué es mejor, si una cosa o si la otra. Yo, en el punto medio está la virtud, pero esperemos que se desarrollen los acontecimientos para poder decir por dónde que tirar. Ahora mismo nos aparecen en medios de prensa en películas como la de la semana pasada, donde nos dicen que el 85% de la flora de la laguna se ha ido abajo, se ha perdido, y por otro lado, al día siguiente, Ángel Pérez Ruzafa nos dice que es una oportunidad para algunas de las especies del Mar Menor para poder venir arriba otra vez, porque algunas de las especies de algas que habían entrado pues no eran propias del Mar Menor. Por lo tanto, es que no sabemos nada, estamos absolutamente a ciegas. Y claro que son prestigiosos los señores del Oceanográfico y los señores de ANSES, pero también es prestigioso Ángel Pérez Ruzafa como catedrático de biología de la Universidad de Murcia. Por lo tanto, yo creo que tenemos que esperar a que se concrete y meter un poco el dedo en la llaga para ver si es verdad o no es verdad.
Alcalde, vemos una balsa ahí en la zona aledaña. ¿Está dentro del dominio de lo que ha de ser el BIC?
Hombre, yo entiendo que sí, que es entorno BIC. El monasterio es un BIC, un bien de interés cultural, y está en un entorno BIC. Supongo que tendrán todos los permisos de la Dirección General de Bienes Culturales, pero lo mismo no han dicho que era una balsa, lo mismo han dicho que era un batisterio y nos han vendido un batisterio. Pues estaría bien, que ya tenemos los eremitorios, tenemos el monasterio y justo al lado un batisterio. Pero de momento es una gran balsa que esperemos que no cause ningún problema al BIC, que supone el monasterio de San Ángel de la Jara, también con la valla perimetral que rodeaba el huerto y que protegía el huerto.
Bueno, esto ahora mismo es un comenzar, no es todavía, bueno, no saben cuánto tiempo. Bueno, las obras que se van a realizar aquí en San Ginés de la Jara han quedado estipuladas en base a un proyecto previo, y de hecho desde el ayuntamiento les solicitamos que nos indicasen con precisión un planning para saber qué actuaciones se van a realizar en cada momento. Así que la obra va a ser perfectamente seguida por parte, por supuesto, de la comunidad autónoma que tiene la competencia y del ayuntamiento, que tenemos este interés especial en que salgan elementos como San Ginés de la Jara. Entre las obras que se van a hacer quizás más llamativas, por no decir para mí la más llamativa, será el rebaje del claustro. Hay que tener en cuenta que el claustro se rellenó cerca de 1,5 metros. Y por eso la sensación que da los arranques de los arcos del claustro parecen bastante achaparrados. En el momento en que se baje ese 1,5 metros, se podrá recuperar una visión antigua del claustro, con esos arcos ya más sobreelevados, y al mismo tiempo se va a poder comprobar que una puerta renacentista que hay, que pudimos excavar en parte hace varios años, pues se va a poder recuperar el acceso de salida original. Hay que tener en cuenta que lo que vemos ahora en el monasterio es del siglo XVIII, es decir, que es una visión que es de época reciente, y ya contemporáneamente, en el siglo XIX, pues ya se adecuó cuando se compró por un particular, pues como una vivienda. Pero ahora lo que se va a buscar es un poco lo antiguo, es decir, lo corresponde al siglo XV y al siglo XVI. Y creo que va a ser muy impactante cuando, pues yo creo que en un año y pico, ya tengan estos trabajos primeros hechos y se pueda visitar ese claustro pues en toda su magnificencia, y no como se encuentra ahora, que está completamente transformado para esa vivienda particular.
Carmen, ¿qué inversión tendría que hacerse desde su perspectiva para que estuviera en el siglo XV o XVII de nuevo el monasterio?
Bueno, la inversión está donde se quiera llegar, porque yo les recuerdo, por si no se acuerdan, que hace unos años tuve la suerte de participar en la campaña de excavaciones de aquí, y debajo de lo que vemos había muros de 2,5 metros de alto, del suelo hacia abajo. Es decir, que la inversión, pues ahora mismo yo creo que tiene que ser la suficiente para que no se deteriore más y se conserve lo que está visto. Los puntos siguientes ya serán ir mejorando, buscando la documentación, porque hay que pensar que el origen todavía de todo esto no lo conocemos. Sabemos que a mediados del siglo XIII estuvieron aquí los agustinos. De hecho, el propio hijo de Fernando VII, Fernando III el Santo, en su conquista, que iba con su hijo Alfonso, el futuro Alfonso X el Sabio, pernoctó aquí en la conquista a los musulmanes de la región. Con anterioridad sabemos que hay algún tipo de yacimiento arqueológico en los alrededores, porque los restos arqueológicos nos lo indican. No lo tenemos constatado todavía. Es decir, que poco a poco, una vez que esté consolidado lo que actualmente hay, podremos ir trabajando en buscar otros objetivos históricos, arqueológicos, que van más allá de la conservación patrimonial del monasterio.
La obligación de la empresa es solo la consolidación de lo que se ve.
Ahora mismo tiene que ajustarse al proyecto que presentó, que es la consolidación de todo lo que se ve y cualquier mejora. Bueno, la empresa misma pagó la mejora de lo que es la investigación arqueológica que hicimos y que descubrimos otra crujía del monasterio, otra ala del monasterio que estaba desaparecida y que la encontramos hace unos años.
Esta sería entonces una primera fase, ¿no, Carmen?
Esa sería la fase más gorda, por así decirlo, porque es el aspecto actual, mantenerlo y sobre todo que no se deteriore más, que yo creo que es el punto clave que tenemos todas las administraciones y todo el mundo, es conservar el bien para el futuro. Y eso es lo que hay que hacerlo. Lo que está bajo tierra está cubierto y está protegido. Y eso siempre admite más dilaciones. Pero conservar lo que hay ahora mismo, que yo creo que es lo que va a asumir la empresa, pues es lo más rápido y lo más efectivo.
¿Qué se puede enfocar en el ciudadano? Es decir, a medio o largo plazo, los ciudadanos, ¿qué pueden esperar de Sanciones de la Jara?
Pues van a encontrar un conjunto monacal, es decir, un monasterio y que tiene en el centro su claustro, como es costumbre en todos los monasterios, por donde paseaban, lloraban los monjes, y alrededor tendremos dos alas. Una de ellas antiguamente era la que era donde se encontraba pues el comedor, el refectorio, los alojamientos, las cocinas, y otra de ellas que es la que nos encontramos conforme venimos de Cartagena, donde estaban las caballerizas y donde pues se alojaban los peregrinos y todo eso. Y encontraremos al lado la iglesia. Entonces el conjunto tiene que ser el ámbito del monasterio, el monacal, y la iglesia junta. Si se consiguiese recuperar entera la iglesia con ese perfil tan singular que tiene, con lo que es la torre del campanario, junto con el monasterio, que ya estamos viendo que se están empezando a quitar esos techos rojos que son bastante raros de ver en un contexto como el que estamos hablando, pues la verdad es que vendrán y encontrarán un edificio magnífico, como vemos, muy cerca de la carretera, quizás de más, pero eso puede ser una ventaja que a corto plazo se reconvierta en beneficio del propio monasterio. E indudablemente no tenemos que perder en el horizonte la recuperación del área jardinada, que eso es otra de las cosas que desde la corporación y el alcalde tiene interés del huerto, por así decirlo, que porque todo monasterio tenía su huerto para abastecer a los monjes. Y eso es otra cosa pues que habrá que completar con el tiempo.